11:08 minutos, seguimos con Bajamos la Térmica, tomamos contacto con Javier Costarelli. Javi.
Sí, Nati, bueno, reiterado, buenos días. Estamos en Casa de Gobierno a la espera de una conferencia de prensa que instantes va a dar el ministro Igro sobre lo que va a suceder, la adjudicación y apertura de sobre también de obras en lo que es la villa de Puente del Inca, con un debate muy importante que hay de los vecinos de la villa para la reubicación de ellos en diferentes sectores. Más allá de eso, enseguida, y seguramente si tenemos tiempo lo compartiremos, si no va a estar en el panorama informativo, pero más allá de eso, conversamos otro tema importante con otro funcionario importante. Hablamos de Sergio Marinelli, el superintendente de Irrigación. Tuvimos una extensa charla donde hablamos de diferentes temas vinculados a la escasez de agua en la provincia de Mendoza, en los reservorios más importantes, los diques. Recordemos que de manera quincenal, Irrigación da a conocer a la sociedad el monitoreo de cómo están las reservas de agua en los diferentes embalses del territorio local. Y rescatamos una parte de la nota junto con la producción, con Ana María, en donde Marinelli nos comenta cómo está distribuido el consumo de agua entre la industria, el sector productivo y el sector urbano o el sector de vivienda. ¿Sí? Si les parece, escuchamos lo que decía Marinelli y tomemos en cuenta el dato que da acerca del uso que le damos los mendocinos al agua.
Dale.
Sí, está más o menos en un 50% en general. Esto, para que la gente entienda, nosotros hacemos un pronóstico de riego, que en base a la nieve que hay en el mes de octubre, cuando empieza la temporada de riego agrícola. Entonces, en ese momento los embalses, lo ideal es que estén llenos. En los últimos años hemos tenido que ir sacándole un poco de agua para compensar la falta de agua por falta de nieve en la montaña. Entonces hemos estado empezando entre el 70 y el 90% según sea el sistema. Entonces, a principio del año, en septiembre, en octubre, en noviembre, se le saca más de lo que entra, o sea, usamos más agua del embalse que la que aporta la nieve porque todavía no hay grandes temperaturas. Luego en diciembre empiezan a subir las temperaturas, empieza a bajar más agua de la montaña, se empieza a derretir más la nieve. Entonces los embalses entra más agua de la que sale y se empiezan a llenar de nuevo. Es lo que pasa todos los años, que uno ve Potrerillo, por ejemplo, que en el verano se empieza, en primavera empieza a vaciarse, llega el verano con el embalse muy bajo y luego se empieza a llenar y llega la primavera con el embalse casi lleno. Bueno, este año, en los últimos años, mejor dicho, y este año más que nosotros, fines de diciembre, principios de enero, hemos visto cómo el río ha empezado ya prácticamente a traer un 30%, un 35% de lo que ha traído históricamente. Esto se debe a que se acabó la nieve. El cálculo, si bien vamos bastante cerca de lo previsto, no va a alcanzar a llenarse los embalses, que es una reserva que tenemos. Pero siempre vamos a tratar este año, en todos los ríos, de gastar lo que tenemos para el año de nieve, no resignar más embalse. Porque, bueno, ya en el caso de Potrerillo en particular, también tenemos que guardar fundamentalmente por el consumo de agua potable, ¿no? Uh-huh. Que hay un consumo demasiado elevado, pero que no podemos regular nosotros, tiene que regularse de otra manera. Entonces tenemos que asignarle todos los días del año una cantidad de agua que supera en los meses de invierno la cantidad de agua que trae el río. Entonces, ¿hay que hacer obras de infraestructura para evitar eso? Sí, hay que hacerlas. Esa es una parte. Pero en el mundo en general se está tendiendo a que se mejore la disponibilidad con el manejo. ¿Qué quiere decir esto? Según cómo se distribuye el agua, hay formas más eficientes que otras de que esa disponibilidad sea mayor. Y es flexibilizando la oferta de agua. O sea, tratar de darle el agua a cada uso en el momento que lo necesita y a cada usuario, en lo posible, en el momento que lo necesita. Por esto mismo pasa con los tornados de riego rígidos, donde yo le mando el agua igual a todo el mundo, pero resulta que el que tiene tomate necesita menos agua, más peces con más frecuencia que uno que tiene viña o que tiene olivos. Entonces, esa forma de darle el agua tan rígida no es eficiente a los efectos de la productividad de los cultivos. Entonces estamos buscando hacer obras que permitan un manejo más flexible y darle el agua cuando la necesita cada usuario. Esas obras son diferentes, o sea, tienen pluralización, por supuesto, pero también son las de los famosos reservorios, que lo que hacen es dar el agua de manera distinta. Bueno, entonces la infraestructura es importante, el manejo del agua es muy importante y también cómo se usa el agua es muy importante. Por ejemplo, en los casos de los agricultores, si bien no les alcanza, en muchos casos podrían regar más de lo que riegan dentro de su finca, porque en la aplicación no tienen la eficiencia necesaria. En muchos casos porque le llega el agua, como les explicaba, y en muchos casos porque riegan tradicionalmente acostumbrados a tener más agua, entonces no lo hacen de buena manera. Ahí sí hay que hacer una fuerte inversión, y es donde sería más eficiente, que es en tecnificar el riego, o sea, el riego por goteo, usar mangas para lo que es la parte de chacra, o bien pivots para lo que es lo que son las pasturas en general, o también la chacra, como podemos ver cuando vamos hacia el sur, en la zona de Pareditas. Bueno, allí son todos con pozos y hay una altísima eficiencia de riego, por ejemplo. O bien en la zona oeste del Valle de Uco, donde también está todo tecnificado, y bueno, ahí trabajan con perforaciones que tienen alto costo por energía y son pozos muy profundos, entonces bueno, ahí también está tecnificado. Esa sería la otra parte, digamos, que hay que trabajarla muy bien, que es la inversión en la eficiencia de riego e intrafinca. Bueno, la industria en general tiene primero un consumo muy bajo. El 1%, incluido el petróleo, es lo que consume la industria en general. Los municipios tienen un consumo para usos públicos, que es el riego de árboles, el riego de plazas, que bueno, ahí la eficiencia, digamos, tiene una asignación de agua similar a la que se da al uso agrícola por hectárea, y por ejemplo, se va sumando cada vez que hay un loteo, hay que donar la parte de equipamiento y la parte de las calles al municipio. Entonces, bueno, hay muchos casos en los cuales no hay plaza, hay un espacio público, digamos. Entonces, bueno, se está asignando una cantidad de agua que por ahí no se ocupa o se ocupa mal. En general, yo creo que hay que cambiar, yo no sé cuál es ni la tarea de irrigación, regar, pero los municipios tienen, y lo hemos hablado con varios intendentes, unos avanzan más que otros, pero en la eficiencia de cómo regar el arbolado público. Por ejemplo, en las pendientes fuertes que tenemos en Mendoza, de oeste a este, el riego usando las acequias pasa a ser un riego ineficiente. Yo creo que hoy se riegan más los árboles en general con las pérdidas de las cañerías de Aysán que con el riego que se hace por parte de los municipios. Bueno, nos encontramos con que nos falta el agua y tenemos metodologías viejas. Entonces, ese es un tema pendiente para cada municipio. Y en el caso del uso público del agua potable, en el caso en general, pero donde más se nota esto, a nivel ya de escandaloso, es lo que hacemos acá en el área metropolitana de Mendoza, donde consumimos de agua superficial, de lo que consideramos el agua que les contaba recién cómo se maneja, estamos consumiendo prácticamente un tercio del agua disponible. O sea, 250 hectómetros cúbicos al año, cuando si fuéramos, tuviéramos los consumos europeos, estaríamos consumiendo 80 hectómetros cúbicos.
Bien, la palabra de Sergio Marinelli, entonces, hablando de esto, para que mencionemos el gasto de agua que hace el sector público, el sector de la vivienda, el sector de los usuarios en el Gran Mendoza, con esta uso de casi un tercio de las reservas que dispone la provincia para todo el año.
Sí, lo escuchaba atentamente Marinelli, ¿no? Y también habló de esa metodología vieja. Bueno, creo que también ya es una metodología vieja, pero que le trae beneficios en aquellos lugares donde cobran y no asignan el agua, como por ejemplo la zona de los barrios privados, que hay muchas quejas de esos barrios donde le cobran por una hectárea, y bueno, imagínate, cada una de las casas cobrándole por una hectárea, ¿no? Eso tampoco lo ha modificado.
El derecho a riego.
El derecho a riego, que no lo dejan renunciar, sí señor. Eso también tendrían que verlo.
Totalmente. Y fíjate el palito también para Aysán. Sí. Se riega más con las pérdidas de agua de Aysán que con el sistema de acequia. Bueno, sí, temas que deben ser analizados, porque la situación de los nuevos emprendimientos urbanísticos generalmente se dan en estos sectores que eran fincas y en donde tenían el derecho a riego, y como vos decís, no reciben el agua.
Exacto.
Y no se puede renunciar porque deja de percibir una caja importante de irrigación.
Totalmente de acuerdo. Bueno, así. Javi, ya hablaste por otro lado también, más allá de este tema preocupante que es el agua, lo hablábamos al comienzo del programa con Caro, ¿no? De la escasez hídrica, de cómo está la cota de potrerillos, y otras situaciones que se van dando. También, otro problema en puerta, ayer escuchábamos testimonio de vecinos de Puente del Inca con el diván, diseño integral de villas de alta montaña.
Sí, sí, porque en instantes vamos a poder tener la palabra de Mario Girot, en séptimo piso de Casa de Gobierno. Se van a dar a conocer enseguida cuáles van a ser y cómo se va a comenzar este proyecto de refuncionalización, dice el gobierno de la provincia de Mendoza, de esa zona. Una refuncionalización, bien digo, que tiene mucha discusión, sobre todo con un tema que es la reubicación de las personas que viven en el lugar.
Sí.
¿Qué tipo de vivienda se les va a dar? Porque el gobierno de Mendoza tiene planificación la construcción de una vivienda industrializada en esta zona.
Claro, que no aguantaría las tormentas normales de la zona, digamos, ¿no? La
nieve. Aguanta el frío. Uh-huh. No, es un tipo de solución habitacional para ciertos sectores. Por ejemplo, para municipios del Gran Mendoza, son casas que son, para que el oyente tome dimensión, de paneles de MDF con su recubrimiento cementicio, con su recubrimiento por dentro para humedad, todo lo que vos quieras, pero en esas condiciones extremas no sirven. Y claro, lo han denunciado los pobladores de ese lugar. Sí, también, sí. Por ejemplo, se pone en discusión a dónde los van a ubicar, porque se los quiere ubicar en un lugar donde hay peligro de salud. También es otro tema importante que va a estar, que está siendo reclamado por los vecinos, y son temas que parecen menores, pero que también abren la puerta a otra discusión, Nati.
Sí.
Que es, ¿qué va a pasar con estos vecinos que están con emprendimientos económicos en esa zona? Si se refuncionaliza, como dice el gobierno, esa área, se abre la puerta a empresas que vendan sus franquicias allí.
Claro, porque la verdad que no solamente la refuncionalización de la zona o de la gente, ¿sí? Los van a reubicar, a la gente que vive ahí, allí los van a reubicar. Pero además, por otro lado, también les saca la fuente de ingreso que tienen ellos.
Claro.
Les trae competencia.
Entran en discusión dos posturas, dos miradas. Primero es que los turistas que vienen, se sacan la foto en Puente del Inca y tienen un lugar lindo para recrearse, o con franquicias de multinacionales, o los turistas vienen, se sacan una foto, tienen un lugar lindo donde recrearse con la mano de obra local o del lugar. Esa es la otra discusión que seguramente no se plantee hoy en esta apertura de sobres y pliegos licitatorios, pero seguramente va a seguir la discusión ya cuando este proyecto avance.
O sea, que hoy abren los sobres para ver quién hace esa obra.
¿Cuántas empresas oferentes hay? Claro. Sí, sí, sí. Esto, por supuesto, que no van a empezar las obras mañana, ¿no? Pero conlleva ya un proceso de realización y que el gobierno quiera avanzar con esto.
Claro, y no ha habido una discusión antes con los vecinos.
Claro, la ministra Nora Vicari estuvo hace algunas horas y referentes del Ministerio de Cultura y Turismo en el lugar. Los vecinos le explicaron estos argumentos que damos son de primera mano, porque lo hemos escuchado aquí al aire en Bajada Térmica de los vecinos del lugar. Fueron expresados ante la ministra y veremos si tienen alguna respuesta concreta por parte del ministro Mario Groc, que enseguida va a estar dando detalles sobre este tema.
Bueno, Javi, muchas gracias. Quedamos en contacto entonces.
Dale, hasta enseguida. Si tenemos la información, Nati, antes del cierre del programa la vamos a compartir, y si no, por supuesto, ya en el panorama informativo van a tener todos los detalles.
Bueno, ojalá que podamos tenerla. Un abrazo, Javi, muchas gracias.
Abrazo grande, hasta luego.
11:18 minutos.